iniciamos una nueva edición de Dohandem El Migrante, espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano y presenta Pap Bala, miembro de esta organización. Hoy vamos a hablar del nuevo procedimiento de nacionalidad española por residencia.
El proceso de nacionalidad por residencia se aleja del modelo mixto jueces y administración, acercándose mucho más a un modelo plenamente administrativo, donde las funciones del registro civil de recogida de documentación, primera instrucción y elaboración del informe de integración desaparecen. La gestión del nuevo proceso se realizará por la Dirección General de los Registros y del Notariado. Otra de las novedades incluidas en el nuevo proyecto de procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia será el de la sustitución de la entrevista de integración por dos exámenes o pruebas que se realizarán en las sedes del Instituto Cervantes. La solicitud se llevará a cabo a través de una plataforma online. Para conocer más sobre este nuevo procedimiento de nacionalidad española, entrevistaremos a varios expertos, abogados de extranjería y a un inmigrante representante de una plataforma intercultural, para lo cual tenemos también la colaboración de Caroline Boussemar, estudiante francesa de la Universidad de Lille, Francia. Hola, Caroline.
Papá Bala, muchas gracias por invitarme.
Hoy tenemos en nuestro espacio Dohandem Paco Solán, que es abogado de extranjería, además presidente del SOS Racisme del País Valenciano. Buenas noches, Paco.
Hola, buenas noches, papá.
Paco, queremos saber qué opinas sobre el nuevo procedimiento de adquisición de la nacionalidad, que ha cambiado en todo su sentido. Pero ante todo, queremos preguntarte si realmente es posible carecer de nacionalidad.
Lamentablemente es posible. Es decir, es algo no demasiado frecuente, pero es posible. Es lo que se llama la apatridia. En nuestro país ahora mismo los casos más frecuentes son los saharauis, es decir, los nacidos en la antigua provincia española del Sahara Occidental, que fue ocupada ilegalmente por Marruecos, y en la cual pues el Tribunal Supremo Español ha reconocido que la imposición de la nacionalidad marroquí no es legal y por lo tanto no es válida. Pues como sí que es válida o legal la retirada de la nacionalidad española, estas personas pues de alguna manera se quedan en esta situación en que ni son españoles, porque ya no lo son desde el año 75, ni son argelinos, aunque Argelia les reconozca un estatuto parecido al de refugiados y les conceda un pasaporte, pero no la nacionalidad argelina, ni son marroquíes. La nacionalidad marroquí es una nacionalidad que se les ha impuesto ilegalmente. Por tanto, no son nada, no tienen una nacionalidad y son apátridas. Hay otros casos, otras situaciones, a lo ancho del mundo, pero en momento está porque es la que con más posibilidades nos podemos encontrar.
¿Cómo se adquiere la nacionalidad española y cuáles son los diferentes modos?
La originaria es el que nace como hijo de españoles, fundamentalmente, nace como español. Entonces no es que la adquiera, sino que la tiene desde su nacimiento. Luego está la otra posibilidad, es la opción, que fundamentalmente se trata de menores de edad que sus padres adquieren la nacionalidad española. Y entonces, al quedar bajo la patria potestad de un español, se les facilita un trámite bastante sencillo y rápido para adquirir por opción la nacionalidad española. Me estoy limitando a lo más general. Y por último, lo más importante, que es la nacionalidad por residencia, que es para aquellos extranjeros que, residiendo legalmente y de forma continuada en España, o sea, legalmente es con permiso de residencia, pasan un determinado tiempo. El requisito general de tiempo es que este sea de 10 años. Lo que ocurre es que hay bastantes excepciones a esta regla general de 10 años. La principal excepción, la más frecuente, es la de nacionales de países que han tenido una vinculación histórica con España, América Latina, Guinea Ecuatorial, etcétera, etcétera, que se les reduce ese tiempo a solo 2 años de residencia legal. Los nacidos en España solo tienen 1 año de residencia legal, etcétera, etcétera. Los casados con español, 1 año tan solo de residencia y matrimonio. Una vez se cumple este requisito de tener ese tiempo de residencia, según el caso en el que se está, hay que solicitar la nacionalidad. Ahí es donde se produce lo que yo vengo llamando un fraude de ley por parte del gobierno, porque si bien el requisito es un determinado tiempo de residencia legal para poder solicitar, después la tramitación se alarga en el tiempo de forma absolutamente artificial y artificiosa para que ese tiempo previo que establece la ley en la práctica sea mucho más. Estamos en más de 2 años de tramitación, lamentablemente, y eso con el nuevo procedimiento pues se nos prometió que iba a ser mucho más rápido.
El 2 de abril se firmó por parte del ministro de Justicia con el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collante, el acuerdo de encomienda por el cual los últimos trámites del procedimiento de concesión de nacionalidad por residencia, la jura o premisa de fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y las leyes se realizaron ante notario. ¿Qué opinas de esta medida?
Todo lo que sirva para agilizar el mastodóntico procedimiento que se está desarrollando y que hasta ahora se desplegaba además en los registros civiles, yo creo que debe ser bienvenido. La experiencia de los registros civiles en los expedientes de nacionalidad ha sido muy negativa. Afortunadamente, la ley que se va poco a poco implementando, por la que los registros civiles van a ser desjudicializados y, por tanto, van abandonando las competencias en el expediente de nacionalidad, ha resultado penosa. El que tenga alguna experiencia, pues habrá visto interminables listas de espera, requisitos inventados, exigencias que no vienen en la ley, paralizaciones de expedientes de forma arbitraria. Hemos acudido a episodios lamentables por parte de los registros civiles. Por tanto, el que este último trámite, que es el trámite final, cuando uno ya le han concedido la nacionalidad, y entonces realiza la jura y después se inscribe en el registro civil el nacimiento de la persona, el que se haga ante notario, pues desde luego entiendo que va a contribuir a que se agilice, porque en estos momentos pues hay ocasiones en que llega la resolución y el registro civil puede tardar 6 meses más en llamar a una persona para la jura, lo cual no tiene ninguna justificación.
En cuanto a los costes, solicitar la nacionalidad española estará gravado con una tasa de 100 euros obligatoria. A esto es costes se deberá añadir los de realización de las pruebas, 80 y 120 euros para cada una de las pruebas. Los registros civiles solo actuarán en la fase final del procedimiento, una vez recibida la resolución favorable de concesión de la nacionalidad española. Se deberá realizar la jura y inscripción de la misma forma o como se realiza actualmente. ¿Qué consecuencia tiene esta decisión? Por ejemplo, este incremento del coste para el inmigrante en su nacionalización.
La introducción de una serie de tasas junto con los exámenes ha sido, la verdad es que, una descarada forma de recaudación de dinero a costa de los inmigrantes por parte del Ministerio de Justicia. Para mayor inri, hace poco leía declaraciones de un sindicato en la que se quejaba de que todo el dinero que se está sacando no se está reinvirtiendo en justicia ni en los servicios civiles. Una vez más, el Ministerio de Justicia ha demostrado que sabe muy bien inventarse fórmulas para sacar dinero, pero luego nunca se sabe dónde mete y dónde guarda ese dinero o dónde lo invierte. El expediente de nacionalidad ahora puede costar, independientemente de costes no obligatorios, es decir, el que uno acuda, por ejemplo, a un abogado para que le ayude a tramitarlo, puede llegar a costar hasta 300 euros con estas tasas y con el cobro de los exámenes. Tanto las tasas como los exámenes fueron una novedad de la ley que entró en vigor el 15 de octubre del año 2015 y desde entonces es un requisito que hay que pasar, el pagar esas tasas y el pasar por esos exámenes. La experiencia nos está diciendo que los exámenes no hay que tenerles miedo, es decir, no son de una especial dificultad, lo cual quiere decir que el requisito no tiene mucho sentido como tal. su objetivo es más que nada, aparte de meter miedo a la gente y de poner cortapisas, pues recaudar dinero. Lo más lamentable, entiendo, de este nuevo procedimiento es que todavía a día de hoy, es decir, un año y ocho meses después de su comienzo, todavía no tenemos ni una sola resolución concedida, cuando la propia ley establecía como plazo para resolver el de un año. Cierto que la Dirección General de Registros y el Notariado tiene enormes cantidades de papel que tramitar, pero también no es menos cierto que la encomienda de gestión que se hizo, una parecida con los registradores para que se tramitara todo esto, pues parece ser que no está funcionando, o por lo menos no está funcionando como debería para resolver toda la cantidad de papel, porque seguimos viendo cómo expedientes del año 2013-2014 están algunos todavía ni siquiera sin registrar, desde luego sin resolver la inmensa mayoría.
Muchísimas gracias, Paco Solán. Es siempre un placer tener sus opiniones. Paco Solán es abogado de extranjería, además presidente del SOS Racisme del País Valenciano.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, y encantado de colaborar.
Miquel Araguas, abogado, es miembro de la Federación Estatal de SOS Racismo de España. Buenas noches, Miquel.
Hola, muy buenas noches.
Miquel, ¿qué es la nacionalidad?
La verdad es que la nacionalidad es una figura que no se da en todos los ordenamientos jurídicos europeos y que generalmente cuando estás fuera de España pues cuesta mucho también explicarlo. Muchas veces se confunde con el concepto de ciudadanía de Estados Unidos cuando tampoco tiene nada que ver, ya que este concepto de ciudadanía de Estados Unidos está más relacionado con la figura de la residencia permanente que con lo que es la nacionalidad. Cuando hablamos de nacionalidad lo que tratamos de explicar es cómo una persona de origen extranjero se incorpora a España y adquiere los mismos derechos, deberes y reconocimientos jurídicos de una persona que ha nacido en España. Podríamos complicarlo mucho más y establecer un poco las diferencias entre las diferentes formas de nacionalidad, del jus sanguí y el jus loci, la nacionalidad. También a la hora de solicitarla deberíamos también diferenciar el origen de las personas. La norma dice que para llegar a ser nacional español debe residir 10 años en España. Esto se matiza en función también de los orígenes de las personas, ya que si provienes de América Latina o de algún país con especiales vínculos con España, este tiempo se reduce a 2 años. Entonces lo que estamos viendo también es que hay una simetría en función del origen para adquirir esta nacionalidad. Desde SOS Racismo y desde muchas otras instituciones siempre hemos criticado este elemento diferencial, ya que creemos que cualquier persona podría adquirir esa nacionalidad en un periodo que sea homologable. Y con esto de la nacionalidad también empezamos a entrar en un terreno muy resbaladizo, ya que muchas veces en este procedimiento debemos plantearnos también qué es ser nacional, qué implica ser nacional, supone la pérdida de parte de tu identidad. En este sentido hay también otra discusión muy interesante. Mientras que hay una parte que habla de ese concepto nacional muy arraigado, muy pesado, muy entroncado con la tradición, hay otra parte de la sociedad que reivindica su nuevo modelo de ciudadanía, un modelo de ciudadanía en que se reivindique y se reconozca la diversidad de las personas.
La tramitación de la documentación de nacionalidad española se hacía antes a través del registro civil. A partir de ahora se hace mediante la notaría. ¿Qué opinas?
Nosotros como SOS Racismo en su día también criticamos esta medida, que al final supone una privatización de ciertos servicios que se suponían públicos. De la misma forma que también antes la notaría pues estaba muy centrada en la escritura de la propiedad, con la crisis económica las notarías perdieron gran parte de su negocio y el Estado trató de compensarlas pues con este tipo de cuestiones. Para nosotros lo lógico es que en la medida que es un trámite oficial, es un trámite público y es un trámite también muy entroncado con el ser de un país, debería seguir realizándose desde un registro público y gratuito.
¿Qué recomendaciones harías a alguien que se ha planteado nacionalizarse?
La primera recomendación es que una vez que asumes o que te apetece o decides adquirir la nacionalidad, es que te armes de paciencia. Es un procedimiento muy largo. Otra de las cosas que siempre planteo cuando hablo, sobre todo con amigos que empiezan este procedimiento, es que adquirir la nacionalidad española no supone tampoco perder la nacionalidad del origen y tu identidad. Es simplemente lo personal, es asumir o reconocer que vives en un país en el que te sientes acogido y que quieres compartir también algo tan profundo como es la pertenencia desde la nacionalidad. Eso sí, una nacionalidad que no implica tampoco borrar tu pasado, una nacionalidad que no debía implicar tampoco borrar todos los aportes que tienes en tu país de origen. Y eso es quizá lo que siempre aconsejo a las personas que me preguntan sobre el tema de la nacionalidad.
Muchísimas gracias, Miquel Araguaz, abogado, miembro de la Federación Estatal de Esos Racismo de España.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Eduardo Bejar, presidente de la Plataforma Intercultural de España. Buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, Papa. ¿Cómo estás?
Bien, Eduardo, queremos saber cuáles son las dificultades que tienen los inmigrantes para nacionalizarse en España.
Con las nuevas normas que han puesto, ahora para tener la ciudadanía, los inmigrantes tienen que pagar a través de un notario. A nosotros nos parece que los derechos no tienen precio, por lo cual una persona, si puede acceder al derecho que otorga la ley para obtener la ciudadanía como forma de estar integrado a los derechos y los deberes de un ciudadano, no tendría que tener costo, porque entonces lo que estamos haciendo es poniendo inmigrantes de primera e inmigrantes de segunda. O sea, el que tiene dinero puede sacar la ciudadanía y aquel que no la tiene, tiene que lamentablemente seguir en forma irregular. No estamos a favor de que se haga el cobro de ninguna tasa a las personas que por forma de origen o por forma legal puedan acceder a la ciudadanía.
¿Cómo crees que la ciudadanía española trata a los nuevos nacionalizados?
Ese es un tema interesante, el tema de los papeles de la ciudadanía y de la inclusión. Lo más importante, más allá de los documentos que son fundamentales para que una persona pueda moverse con libertad, es la integración cultural. Vemos en muchos países a personas que han nacido de padres extranjeros, en Francia, por ejemplo, y que, sin embargo, las personas no se sienten franceses. Nosotros tenemos que hacer que los hijos de aquellos inmigrantes que han venido se puedan integrar de tal forma que puedan mañana sentirse españoles, con sus características, sus raíces y su cultura de origen. Para ello, no solo hace falta que la sociedad esté abierta, que en este caso lo está bastante, también hace falta que haya una conciencia de parte del inmigrante de que tiene que venir a integrarse, de que tiene que hacer que su hijo sea uno más. La integración es de ida y vuelta, es del que está, que tiene que estar abierto para hacerlo, y del que viene, que tiene que también estar abierto para no sentirse y no hacer un gueto de sus costumbres y su cultura, sino que integrarlas, porque integrarlas enriquece a la cultura actual. Por eso yo creo que el caldo de cultivo mayor de la segregación, del terrorismo, de la delincuencia que surge a través de los hijos de los inmigrantes es por la exclusión social que se tiene. Hay niños que han nacido aquí y hoy son jóvenes o en otros países de la Comunidad Europea y sin embargo ellos no se sienten que son de ese país. Le ha pasado, recuerden ustedes, a la selección francesa cuando fue a jugar el Mundial de Sudáfrica, los futbolistas le importaban muy poco el país que defendían. ¿Eso por qué? Porque tiene que haber una forma de integración donde la sociedad esté abierta para la inclusión, pero también hay que trabajar mucho sobre las personas, no en darles todo, sino en enseñar a que tienen que ser autogestionarios de su integración. Mientras no tengamos eso presente, y lo digo yo porque soy inmigrante, porque si lo dijera otro parecía que podía ser algo de segregación, y no es así. Mientras no tengamos eso presente, vamos a tener siempre la diferencia. Una cosa es los papeles, la documentación, pero ¿de qué me vale a mí que un joven que nazca acá le den documentación porque cumpla con los requisitos si esa persona lo hace como un elemento solamente para su bien propio, pero no se siente que es de aquí? Lo que tenemos que hacer es que la gente se sienta que es del lugar y que enriquezca la cultura con lo que trae de sus raíces y de su familia.
Muchísimas gracias, Eduardo Bejar, presidente de la Plataforma Intercultural de España.
Muchas gracias y a las órdenes.
Muchísimas gracias, Caroline Boussemar, estudiante francesa de la Universidad de Lille, Francia.
Papá Bala, muchas gracias.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Esta edición ha sido avec la colaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Ojandem, el migrante. Hasta la próxima quincena.